Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Hola, Max. Estamos reunidos un...
Salud.
Ahí estamos. Estamos bien. Son las 12:42. Todavía no almorzamos, pero brindamos con whisky.
Perfecto.
Estamos reunidos un muy bonito día, sábado.
Hermoso.
Me atoranté.
Novato.
Yo no sé para qué toman si no saben.
No, si sí. No tomé todavía.
Pero no sé para qué intentan tomar.
Sábado 6 de septiembre del año 2025. Vamos a hacer el programa 88, la segunda parte, y analizaremos el disco 263.
Hay mucha gente que no la entiende esa,
¿eh? No, bueno,
no solo de afuera, de acá, gente joven.
Googleen, Riverito.
Me van a encontrar a ver el narcotraficante colombiano.
Sí.
Es tremendo, boludo. Si Golián Riverito van a encontrar narcotráfico, sí. No puedo creerlo, boludo.
Increíble. Me presento. Mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático del rock progresivo con mucho ahínco. Cualquier cosa, pero no importa.
Bueno, hola, mi nombre es Guido Vilariño. Ah, escupió el whisky.
Sí.
Vilariño, me dicen el rey Tutti y me gusta mucho el heavy metal y el hard rock.
Sí. Acá funciona mejor. Yo soy con Solares, me dicen Colo.
Sí.
Y me gusta mucho el pop rock y esas cosas.
Hola, y yo soy Santi Grillo, alias Cast. Y me gustan ustedes. ¿Sabían?
Ay, qué lindo que sos.
Gracias, me gustan.
Y estamos acá reunidos, pero...
Sí. Querido Engel, Gustavo. Sí.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Gustavo.
Nos vimos hace no tanto.
Sí, apenas 2 semanas.
Exacto.
Hay que aclarar que este es un programa express.
Sí. O...
Criollita.
Pero sí. Nadie nombra las desayunos, que eran
horribles.
Eran espantosas.
Eran horribles. Es claro. Otro nivel...
No, pero era como...
Clase. Era el inframundo de los crackers.
Porque Express, Coca-Cola, Criollita, Manao.
No.
Desayuno Pretty.
Horrible.
Una verga.
Me gustaban las Traviata.
Las Traviata estaban bien.
Más que las Criollitas.
Sí, sí.
Pero Traviata, Criollitas, Express, Desayuno. Era el mismo tipo. Unas eran rectangulares, sí. Las otras eran cuadradas.
Sí, sí, sí. No, las Traviata, para mí eran la casa
bien.
De mi abuela.
Aparte eran como troqueladas. No, como que venían como unidas que las podías cortar.
Pero bueno.
Si quieren escuchar más de esto, vayan a Warner Rec.
Estos son como trailers de Warner Rec.
Estaba por decir algo, pero lo había sin Warner Rec, así que...
Claro. Vayan a escucharlo ahí. En este poco tiempo que pasó, ¿has hecho algo digno de mención?
He hecho.
He supido hacer.
He supido ver un par de series. Una serie en realidad. Terminé ayer la cuarta temporada de El Oso.
No la vi todavía.
Sí, se la vi entera.
Mi
sí.
Matemática así de gritos a cada rato, que llega un momento que decís, ay, por favor, que termine este momento, porque te deja muy como... Es irritante por momentos.
La cuarta temporada es más irritante que las otras. Los diálogos...
Pues ya era bastante irritante. Sí, en el buen sentido, digo, o sea, la tensión que te ponen...
Me gusta mucho la estética de... No sé si siempre es el mismo director... Pero de cómo hace tanto close-up que vos le ves las imperfecciones a la piel. Está bueno como la forma en que...
Qué cosa el 4K, filme. ¿Eh?
Sí. Y bueno, así que recomiendo. Bien. Sigue, seguramente.
Se va a seguir.
Seguramente.
Sí, no hay que estirarlas tanto
sí,
las series.
Sí. Pero está bien. Bien. Está muy bien.
Ella está muy bien.
Ella...
No, pero lo que veníamos diciendo del programa anterior.
Igual a mí me gusta mucho la actriz, la cocinera...
Sí, actúa muy
bien.
Muy bien.
La que es chef o sí, la cocinera.
Sydney. Sí.
Pues la cocinera también, la latina sí, estaba
la verdad,
muy buena.
La verdad, todos están bárbaros.
Todos están.
El arco que tiene cada personaje.
Arco argumental.
No, porque le dicen a los personajes que dicen el arco que tiene.
Claro, sí. Tengo una pregunta.
Sí. No estudié.
¿Cuál dirías que es el tema de The Bear? ¿De qué trata de ver?
Una buena pregunta.
Yo creo que es para mostrarte el detrás de lo que es tener un negocio gastronómico.
No, falta algo. gastronómico y familiar.
Bueno, para mí es única,
en la familia.
Únicamente es eso.
Es la familia.
El tema es la dinámica familiar.
Ajá.
El restaurante es una excusa.
Si era una empresa de vinilos, es lo mismo.
Es decir, vos decís, bueno, voy a ir a la playa y me voy a hacer un restaurante. Sí, que mucha gente, viste, incluido.
Sí,
tiene toda la onda. Es eso, pero vos no ves el lado B. Ajá. Pero también mezclan el quilombo que es, y más en una familia de ascendencia italiana, de los ritmos de la del más que nada de las personalidades.
Sí, pero que en realidad el tema de la serie, perdón que me meto, para mí es cómo una familia deals con la pérdida.
También.
Porque es
también.
Eso. Sí. Ese es el tema.
Arranca así.
Sí, el trasfondo es ese.
Es todo el tiempo eso. Todo lo que está pasando es porque pasó lo que pasó con... ¿Cómo se llama?
Mickey.
Es eso.
Pero bueno, también te muestran todo
claro, el quilombo. También si tu hermano es de Punisher, ¿viste?
Claro, si tu hermano es de Punisher.
No va a terminar bien.
Pero también
no
ves todo el quilombo que es...
Además que de eso... Sí. Y casi que era... El quilombo que era cuando era un diner.
Buenísima esa
la primera temporada, sí, que sí, era el diner, que tenías sándwiches
y
nada
que,
más.
Y que los que los mantiene a flote son los sándwiches. Sí, es espectacular.
Sí, eso es increíble.
Bueno, y son especialistas en eso.
Vi la película, la vi con Luchi, que quedó muy mal, pobre. Opa. Hereje.
¿Cuál es Hereje?
Es la de Hugh Grant.
Ah,
la de Hugh
Grant. Es buenísima.
Muy buena película.
Qué buena.
Me puso nervioso.
Ellas
están muy bien.
Ellas.
Bueno, la piba de Yellow Jackets es una genia.
Y tengo Yellow Jackets para ver.
La del robot.
Sí, Companion.
Muy buena actriz. No me acuerdo el nombre.
Me puso nervioso mal.
¿Qué? Pero qué, tenso, bien, qué bien hecho. Hugh ¿cómo Grant? Coincido?
Hugh Grant es extraordinario.
Ajá. Sí, sí. Aplauso de pie.
Me sorprendió porque yo a Hugh Grant, la única vez que lo había visto hacer algo medio dramático, me pareció una cagada, que era una miniserie que hizo con Nicole Kidman.
Sí, no, a mí me gustó.
A mí no me gustó para nada. Y dije, a ver, y no.
Sí, me saco de sombra, sí.
Y aparte es como que es horroroso que te pasa que che, pero no está tan equivocado en lo
claro
que está diciendo.
Sí,
es una mierda de persona.
Muchos de los planteos que hace te dejan pensando. Sí.
Pero por mucho favor, terminé de decir algo y me iba a googlear.
Fuiste a escuchar el disco de Hollis.
No, sí, bueno, eso ya lo conocía. Ya conocía esa historia. Pero no, muy bueno. No, muy buena
era,
película.
Era el padre de Jax.
Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, y bueno, en este momento tengo una hija en modo viaje de egresados. Se fue antes de ayer.
¿A dónde fueron?
Están en Brasil en este momento.
Sí,
Puerto Seguro.
Están en Puerto Seguro. Y lo loco es
¿seguro?
Que... Estoy seguro. Lo loco es que hace un año, más o menos en esta época, hicimos el análisis de Three Friends, el disco anterior de Gentle Giant que analizamos.
Esa etapa tan hermosa.
Sí. Y justamente... En ese momento, Máximo estaba también de viaje egresado.
O sea, Gentle Giant es viaje egresado.
Es viaje egresado.
Tenés que adoptar otro hijo para el año que viene.
Sí, no, uno de 17, 18 años.
El año que viene, Sherpa se va de viaje egresado.
No, claro, mandamos a Sherpa, claro.
Así que, bueno, eso fue todo lo que hice en este tiempo.
Entonces, que venga nomás.
Lo llamamos a Mark.
El jinete del apocalipsis.
Que viene cabalgando de Los Ángeles, California.
Tirando Mark.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Y sí, va a ser breve.
Sí, porque sabemos qué es lo que viene, porque pero hay gente que no. Así que...
Y lo que vino.
Claro, el tema es que...
Están viendo el título, así que ya saben lo que
viene. Ya saben, porque vuelve Gentle Giant con su quinto disco del año 1973, In a Glass House. Y como tengo la certeza que es una de las bandas más importantes del rock progresivo y no tiene el reconocimiento que se merece, ya desde hace 3 años que decidí traer un disco por año, así que viste, hay mucha gente que dice otra vez, entre ya, ¿cómo
yo,
repetís bandas?
Sí.
Pero bueno, no, me parece que hay que traer.
Yo
lo decía al principio.
Yo lo decía exactamente.
Usted decía, del tú, ¿cómo cambiaste?
Y adquirí el gusto.
Sí.
We are acquiring the taste. Sí.
Y bueno, los traigo en forma cronológica para que analicemos toda su discografía.
Mejor todavía, pues. Sí. Vas viendo cómo
más llevadero.
Y bueno, con mucha satisfacción pude ver muchos mensajes en este último, sección.
Mensajes de amor, no de hate.
Pero mucha gente que dice finalmente me hice fanático de Gentle Giant. Una que, cosa que obviamente me inflaron mucho el tórax.
Sin ser fan, tenés a tus dos compañeros de podcast. Sí, bueno. Ahora lo escuchan.
Lo escuchan.
Claro, no, no, no es necesario ser fanático. Fan, pero hay de gente demasiado. Que.
Yo me imagino al. No sé, quién. El dueño de los derechos. Viendo que de repente empieza a subir las escuchas. Sí,
pensando, sí. Desde Argentina.
¿Qué está pasando en Argentina?
¿En Sudamérica y Argentina?
Sí. Bueno, de hecho. Perdón, ¿eh? ¿Dónde está? Acá. Este programa se lo quiero dedicar a nuestro amigo Fenanos.
Fenanos.
Por supuesto.
Es un genio,
Fenanos. Porque hace. Increíble. Dos días atrás, un poquito a pedido mío, recibimos un mensaje gestionado por él del mismísimo Derek Shulman, que obviamente saluda a nuestros oyentes y a nosotros. Los oyentes de la Argentina, dice. Así que bueno, gracias Fenanos, estás en nuestro corazón y esperamos que algún día estés acá sentado con nosotros.
Por favor.
Para analizar algún disco de
Gender Giant. O de Genesis.
Y bueno, me parece que mañana sale la autobiografía de Derek Shulman. Estoy gestionando algo muy especial.
Yo lo quiero sí, comprar. Sí. Me parece que ser fascinante.
Debe ser muy divertido, porque no solamente habla de toda la historia de Gentle Giant, sino de su... como él dice, de cuando estuvo en el Dark Side.
Del otro lado.
Claro, cuando se cansó de no poder pagar la luz.
Sí. Bueno, vamos a agarrar un laburo en serio.
Claro.
Y la clavó al ángulo con todo lo
con
que
todo
hizo.
Con todo lo que hizo, exactamente. Así que bueno, seguimos con la historia cronológica de Gentle Giant. Si este es un aviso para los oyentes que por primera vez escuchan este programa y quieren conocer en forma cronológica su historia, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Vayan primero.
No los mandaste cronológicos al principio.
Claro, por eso. La forma de escucharlos en forma cronológica fue en febrero del 2022, que fue el disco 161. Comenzamos con Gentle Giant.
Ah. Sí.
Bueno, es que comenzamos.
No, ahí fue el primero.
Fue el reinicio.
Pero el primero que trajiste fue Octopus, ¿no?
Fue Octopus, claro.
Que es el más conocido.
Es el más conocido, el más...
El de la tapa del Roger Dean.
Sí, dentro del fandom.
Para...
Bueno,
el de la lata era el más conocido.
Cuando escuchás prog, la única etapa que conocés de Gentle Giant es la del pulpo, sí, de Roger Dean.
Y bueno,
no, claro, pero no,
20 o, años, o al que le gusta Roger
Dean. Diferencia
el que le gusta Roger Dean
por la tapa. Vos estabas en las disquerías y era una tapa que llamaba la atención.
Ok.
Pues muy buena.
Muy buena tapa. La edición inglesa.
Sí.
Porque la edición norteamericana.
La del frasco con el pulpo.
Es un frasco con un.
Ah, me acuerdo. Sí, boludo. Sí.
Que el frasco está cortado.
Nuestro querido amigo de Perú. Sí,
sí. Mucho mejor la otra.
El jubilado, sí. Tiene la tapa.
La americana.
El frasco está cortado con la forma.
Claro, y sobresale el disco por los costados.
Sobresale el disco.
Sí, espantoso.
Te dura dos días el disco. Bien.
Peor es Artaud, así que ese por lo menos lo puedes guardar.
Artaud es una hijaputés. Sí. Es una hijaputés, sí,
sí.
Y...
Está bien el diseño porque te obliga a tenerlo afuera y siempre lo estás viendo.
Uy, tenés Artaud.
Sí, claro.
Bueno, a mí me obliga a no comprarlo. No quiero tenerlo.
Pero tenés la versión cuadrada.
No, pero no es.
No, en las reediciones no. Tenés que buscar las ediciones viejas de vinilo.
Protesto.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Se reeditó normal? La reedición fue con la original.
Y sí.
La que ves en las disquerías ahora. Es la
que se puso de moda en Instagram es la de ahora.
Ah, claro. Mira vos.
Yo tenía el vinilo comprado en los 80, que era
el cuadrado.
El cuadrado que tenía bordes, pedazos blancos.
Sí, sí, sí.
Sin forma, que era para rellenar lo que faltaba.
No. ¿Puedes dejar de tomar whisky mientras, sí, habla Colo?
Perdón, y lo que hacía la gente es o lo cortaba.
No.
O lo doblaba en el 73 cuando compraba, claro, para guardarlo.
Porque no había manera, no,
de entrar. Vos buscabas, sí, sí, sí. En los 80 realmente buscabas, querías ver un Artaud original y estaban. Hechos mierda, pues los habían doblado, las puntas. Seriamente las cortaban.
Bien.
Para que quede medio cuadrado.
Qué loco.
Gentes.
Bueno. Bueno,
Gentle
Giant.
Gentes Giant.
Entonces estás diciendo gente que empezás con...
Programa 161, sino el disco 161 fue en febrero del 2022, Gentle Giant, el primer disco, el debut. El disco 209 que analizamos fue en diciembre del 2023, Acquiring the Taste, que es el segundo disco. Después, en septiembre del 2024, el 233, Three Friends, que fue el del año pasado. Y el disco número 29, en julio del 2018, fue uno de los primeros que analizamos, Octopus,
el
cuarto disco. Ahora sí.
Y ahora viene el quinto.
Uy, ¿sabes que me da re intriga de ir a escuchar ese programa?
Sí.
Se habría que escucharlo de vuelta, lo que debemos haber dicho en ese programa.
¿Escucharon el disco?
¿De nuevo?
Sí. No, el anterior.
Octopus.
Octopus.
No,
no lo escuché.
No.
Ah, bueno.
Estaría bueno que hagan el ejercicio.
Seguramente va a ser.
O escuchen el disco, el programa, claro, y después si quieren el disco, pero igual ahí se
escucha. Bueno, salvando géneros, es lo que me pasó con Pantera.
Ah,
hoy
claro.
Voy a escuchar el programa y digo, no estoy de acuerdo con lo que decía mi yo de esa época.
Claro, bueno. Sí, sí, a veces pasa eso.
Bueno, ¿no? Pero eso es consecuencia del podcast.
Totalmente. Bueno, ahora seguimos entonces con la historia. Igual voy a ir un poquito atrás para darle un poquito de contexto.
Previously, en Metal Prog Podcast. Sí.
Luego de haber lanzado Three Friends en marzo del año 72, el baterista Malcolm Mortimer, que era uno que habían reclutado de apenas 18 años, tuvo un accidente.
Qué mal educado, boludo.
Tuvo un accidente bastante grave con su moto a días de comenzar la gira europea para presentar ese álbum. Les recuerdo que era un baterista aceptable, pero no estaba a la altura del nivel del resto de los integrantes de Chantal Jaya.
Accidentes de moto. Derek en el camión.
Fue así como
tiene
fue.
Tiene uno Miguelito.
Así, fue así como fue suplantado, gracias a este accidente.
A pesar, lamentablemente.
Por Sean Weathers. Y queda como miembro estable, más que nada porque el otro tenía,
era bueno,
tenía para 2 años de recuperación.
Porque no estaba chocado.
No, ¿verdad? Pues había fracturado la pelvis, clavícula, posible, brazo, claro, pierna,
pobre
todo.
Pobre pie, o sea, todo, yo me río, pero ¿qué?
Sí, sí,
pobre
muy mala pie, suerte. Pobre pie. Bueno, igual, no sé si muy, muy mala suerte, porque igual no ganaban mucho dinero. No, claro.
De hecho, empezó a ganar plata después claro, de así.
Bueno, por primera vez en la historia de Gentle Giant, su música había llegado a Estados Unidos y Canadá gracias a que Columbia Records se animó a editar Three Friends. Phil, el hermano mayor de los Shulman, era el cerebro de la banda, pero las largas giras lo estaban desgastando y él extrañaba a su familia, a su vida familiar y su trabajo como docente en una escuela. Recordemos que era...
La estrella de rock.
Sí, sí. Bueno, Phil Shulman era el hermano más grande, se llevaba 10 años...
Muy grande.
Derek y casi con el resto de la banda. Ray Shulman, que es el violinista y el bajista, creo que tiene 2 años menos que Derek, así que eran estaba 12 ahí. Años. Sí. Bueno, su irritabilidad y mal humor iban en ascenso.
Viejo chot.
No así las ventas de los álbumes de Gentle Giant.
No cerraba por ningún lado la ecuación.
Me encanta la aclaración.
Así que para fines del año 72... graban un nuevo álbum, para muchos su mejor álbum, que es Octopus, disco ya analizado en este podcast. Y antes de que se edite Octopus, el sello Vertigo Records consigue que viajen por primera vez a Estados Unidos para presentar el álbum, pero como teloneros de Black Sabbath, ¿se acuerdan que se los
sí,
comenté?
Sí, sí, famosísimo afiche.
El afiche.
La gira Vértigo. Y fueron estos sus peores recuerdos de la gira.
¿Qué ficha rara. Gentleman de soporte de Sabbath.
Pero sí, varias veces tocaron.
Ya sé, ya sé, pero...
De hecho, eran muy amigos entre ellos.
Era todo convivencia sagrada eso.
Sí, sí.
Convivencia sagrada, claro.
Que metían de todo.
De todo.
Bueno, después tocaron con otras bandas más acordes a su estilo. Tocaron con Yes, Jethro Tull, Fleetwood Mac, Eagles. Bien. Y obviamente la pasaron... Bueno, más o menos.
Creo que está más cerca de Saba que sí, de Eagles. Sí, sí.
Y la pasaron mucho mejor. Y cuando tocaban en Italia, ellos eran considerados dioses.
Claro.
Obvio.
Son bueno, los papás de casi toda la banda.
Gentle Giant lo daba todo. Habían hecho su mejor trabajo, pero Octopus llegó al puesto 170 de la Billboard 200. Entonces, finalizada la gira italiana, en enero del 73, un desencantado Phil Shulman anuncia que deja Gentle Giant. Este acontecimiento fue un gran cimbronazo para la banda y hubo ideas de disolución. Phil Shulman era el líder y al abandonar la banda se iba la voz principal, los saxos tan característicos de Gentle Giant y obviamente era uno de los principales letristas y arregladores. El nuevo Gentle Giant comenzó a reorganizarse y a adaptar su viejo repertorio para ser ejecutado por ahora un quinteto y con sorpresa vieron que no les resultó tan difícil reemplazarlo a Phil Shulman, más que nada porque...
Reemplazarlo entre ellos.
Claro, es decir, las partes de saxo, ¿cómo es que hacían? Bueno, ahí fue cuando compraron un Moog para tocar en vivo y Kermenir hacía algunos pasajes de saxo con el mini Moog. Y Derek Shulman también empezó a tocar el saxo en vivo. Acuérdense que todos los tres hermanos eran multiinstrumentistas.
Sí.
Y entre los dos iban suplantando las partes de Phil Shulman. Los temas más complicados para adaptar en vivo eran los del último disco, porque el nivel de complejidad era mucho mayor, pero igualmente salieron adelante. En la primavera del 73 volvieron a presentarse en América del Norte, teniendo el dato que había una buena base de fanáticos en Canadá.
Mira vos.
Sí. Bueno, Canadá salvaba al mundo.
Sí. Canadá es el Italia de
los Yankees.
Claro. De Canadá.
Es Italia de Central Giant. Claro,
sí. En marzo llegaron a Estados Unidos y solían compartir el escenario, siempre como segunda o tercera línea, con...
Me gusta la aclaración y me la banco, ¿viste?
Con Focus, Humble Pie, Uriah Heep, Procol Harum, Fogat, que es una banda Fogat que no conocía.
Sí, sí, sí.
La escuché, interesante. Que más o menos estaban en la línea. Pero hubo algunas fechas que tuvieron que tocar con Yanana.
Yanana
es. Yanana. Ah, ok.
Rock and roll de los 50.
Sí, rockabilly, ah. Dubois.
Yanana, si vieron la película Gris.
En Gris sí, está.
Cuando hacen la fiesta en el gimnasio, esa es la banda que toca.
Claro, exactamente.
Pero ahí eran Johnny Casino and the Gamblers.
Claro, exactamente.
Ey.
Eso era Yanana. Bueno, obviamente bueno, se querían.
Retiro lo dicho de fecha rara con Sabbath. Con Yanana.
Yanana ganó, sí.
Ok. Bueno, obviamente, cuando tienen que tocar con ellos, se querían matar, en definitiva.
Y la gente que los iba a ver también. Sí. Vamos a ver el rock and roll. Y sale Central Giant.
Claro. Por suerte, cuando llegaron a Canadá, la cosa cambió un poco, porque eran headliners, y tuvieron muy buena respuesta por parte del público, y también por la prensa. Ya en abril volvieron a Estados Unidos y tuvieron varias presentaciones memorables cuando tocaron junto a King Crimson, que estaba presentando Lark Stones y Naspic.
Ahora,
y ellos
ahora
recuerdan
hablamos
muchísimo... que le llamó mucho la atención, porque era la época que estaba, bueno, estaba Fripp, obviamente, John Wetton, Bill Bruford, David Cross, y ¿se acuerdan de Jamie Muir?
Jamie Muir, sí.
No lo analizamos acá.
Pero me acuerdo.
Ya va a venir, un personaje divino. Creo que después fue monje tibetano, una cosa así.
No, pero ahí sí.
Y tibetano.
Ahí sí estaban rodeados de sus pares.
Tibetano. ¿Eh?
Que ahí sí estaban rodeados de
sus
pares.
Ahí sí, totalmente. Y en Dallas se presentaron con la banda folk
Texas.
Sí, Still I Span.
La conozco de nombre.
La conoces, la escuché. Abrieron para ellos, pero las ventas habían sido muy malas y no podían cancelar el show. Así que tocaron para un público de apenas 32 personas.
Me da ternura todo esto.
Es verdad.
Los quiero abrazar.
Que los invitaron a acercarse para que se vayan bien adelante. Y dicen que fue uno de sus mejores shows. Que dieron un show bien, lo dieron todo. Y dice John Weathers, recuerda que fue el mejor show de la gira.
¿Fue como el de Fish en La Plata?
No lo vi.
Lo contaste eso.
La última vez que vino Fish, que ya no vendía tanto, metió una fecha en La Plata innecesaria. Había tan poca gente que invitó a que suban todos al escenario.
No.
Y él tenía vino y la repartió y hicieron el show con la gente sentada en el escenario.
Suerte para ellos.
Amigos que han estado ahí.
Buen artista.
Un crack.
Bueno, sí. Ahora en noviembre. Perdón que te interrumpo.
No, por favor.
Está haciendo su última gira. Ay, se me fue el nombre, el bajista de Deep Purple.
Glenn Hughes.
Está haciendo su última gira de despedida. Va a tocar en Neuquén.
No.
¿Cuánta gente puede llegar a ir?
Tengo ganas de no verlo acá.
Y verlo en
irme
Neuquén.
A Neuquén.
No, probablemente vayan todos los metaleros del sur.
Todo bien.
Claro.
Pero.
Aguante.
Sí, grosso.
Y tiene que abrir Rubén Patagonia. Ya. A full. Bien.
Bueno, termina la gira. Personas. Termina la gira en Estados Unidos. Vuelven a Inglaterra. Y Gentle Giant había finalizado su contrato de 4 discos con Vertigo Records. Y ante esta situación, Patrick
Meehan... Sospecho que no se lo renovaron. Sí.
Con esta, Patrick Meehan, que era el manager de Black Sabbath y de ellos, Gentle Giant, funda su propio sello WWA Records o Worldwide Artist Management. Y así incluyó a sus dos bandas.
¿Sí?
Sí. Es decir, Black Sabbath tiene...
Black Sabbath sería un
ahora les voy a contar.
Yo creí que seguían...
Con este triste contexto... En julio,
esto es un dramón, bro.
Es que en julio del 73 deciden volver al estudio para grabar su quinto disco, In a Glass House. El álbum se graba durante todo el mes en el Advision Studios en Londres, en el centro de Londres, y se llama así porque originalmente Phil Schulman, el hermano que se fue, había pensado en hacer una obra conceptual, como había dicho con Three Friends anteriormente, basada en el aforismo que dice: aquellos que viven en casas de vidrio no deben lanzar piedras. Es decir, no hay que ser hipócrita. Basados en este aforismo, el álbum consiste en una serie de viñetas que representa a personas que se encuentran viviendo en situaciones frágiles.
Como es conceptual.
Es conceptual. Yo no sabía esto.
Todo muy artístico.
Todo muy artístico. Como estuvieron ocupados con la gira norteamericana, no tuvieron tiempo de escribir mucha música, obligando a la banda a encontrar sus ideas mientras estaba en el estudio. Todo esto lo hicieron bajo un gran estrés, porque era la primera vez que grababan sin Phil Schulman, claro, y tenían que generar un álbum más comercial. Pero ellos no.
Pero, boludo, más, pero
ahora entiendo
la,
todo.
La palabra no. Más sobra, pero.
Boludo, es más fácil hacer una estación espacial, pero
ellos,
en Marte.
Ellos no querían perder su esencia.
Claro. Y bueno, entonces nunca iban a hacer algo comercial.
De hecho, lo más raro que todo es que hay muchos.
Tu esencia es virgen.
Claro.
Y lo será siempre.
Muchos, no la pondrás. Muchos fans de Gentle Giant consideran este
el mejor
como su mejor disco.
Leí algunos comentarios
de fans.
Perdón. Esto es algo, perdón.
Yo ya lo escuché esto.
Claro. Eso es algo de. Muchos fans consideran este su mejor disco.
Vas a Prog, sí, Archives.
Con todos los discos de Gentle Giant pasa esto.
Pero no. Cada vez que venís decís algo parecido.
15 consideran que este. 15 consideran que...
No, porque es o Octopus o este. Y muy pocos
el
de Power and the Glory.
¿Y el de Three Friends? Sí.
Claro.
¿El de Three Friends?
No.
Power and
¿nada?
No.
Es el único que me compré.
Yo soy el que más le gusta. Soy el único fan.
Pero Power and the Glory yo tengo... Ah, pero tengo el Yankee, por eso. Pues Capitol.
Claro. Ahora
bien. ¿Hay algún artista de algún disco de pop que se llama The Power and the Glory?
¿The Power and the Glory? ¿Te suena a un...?
No, porque hay uno de Saxon. Entonces por ahí...
Ah, hacemos...
Va a ser temática The Power and the Glory.
Voy a buscar.
Estaría bueno, estaría
bueno. Los tres discos se llaman The Power and the Glory.
Aunque no lo conozca y exista, lo consigo y lo
sí,
hacemos.
Es mala,
¿eh? Sí, puedes buscar.
Bueno, tengo un año.
¿Tenés un año
para encontrar un disco de pop que se llame The Power and the Glory?
No, porque lo traigo en enero el próximo. No, mentira. No, que... Bueno, les cuento los créditos. Y acá empezamos.
Derek Schulman.
Gary Green. Guitarra eléctrica de 6 cuerdas. Guitarra acústica de 12 cuerdas. Mm. Guitarra eléctrica de 12 cuerdas. Guitarra de acero.
Es la...
Steel guitar.
Steel guitar es el...
Sí.
Es el
la de...
Ah, ya sé.
La que toca Gilmore.
El
slide ese.
El lap... No es el lap...
Pero se llama Lap Steel. Lap Steel Guitar.
Sí, que es como que estás tocando en tu lap.
Lap Steel, bueno.
Sí.
Mandolina. Pandereta. Flauta.
Y Liam Gallagher pone sí. Pandereta. Lo dice.
Flauta dulce de contralto.
Pero estos son prog. Claro. Tienen todo.
Después, Kerry Minear. Moog.
Kerry Minear.
Órgano Hammond. Piano. Clavicordio eléctrico.
Parece ese de Tubular Bells.
Sí. Piano. Piano eléctrico. El Thomas Organ, que hay un momento.
¿Qué es un Thomas Organ?
Es como el... ¿Viste eso que tenían rumba, que tenían diferentes ritmos?
¿El Casiotone?
No, pero es el órgano con doble teclado, de madera.
Ah.
Tipo un Hammond, sí, pero... Sí,
sí. El Fan Machine.
Claro, el Fumanchín.
El Fumanchín.
Fumanchín.
Todo el mundo le dice Fumanchín, es buenísimo.
Clavicordio, piano eléctrico... Y clavicordio.
¿Cómo es clavicordio? ¿Clavicordio es el clavicordio?
Sí, clavicordio.
¿Clásico?
Sí.
El que precede al piano.
Sí. Celesta o celesta, depende. El glockenspiel, marimba, vibráfono, glockenspiel. Timbales, volvemos. Violonchelo, flauta dulce.
Anda
de
la puta que te parió.
No, segunda voz, voz principal.
Pero boludo, por eso no hacían un mango, porque se la gastaban todo en instrumentos, boludo.
O sea, no, pero lo ponían
si
en estudio.
Todo en Merluza, por ahí les iba bien.
Claro.
Che, ¿nunca escucharon a Mies van der Rohe diciendo Less is More acá? Es More is Less.
More is Less, ellos. Obvio.
Okay. Sí, bueno,
para el bolsillo, más que nada.
Claro, obvio, sí. Y Wim Mountain te diría, no, More is More.
More is More.
Después tengo un momento, porque yo dije, ¿y cuál es el vibrófono? ¿Y cuál es el glockenspiel? Y ahí hay un video.
Son parecidos, ¿no?
Son parecidos, pero después les voy a contar.
Algunos de madera, otros claro, de metal.
¿Entraste en el rabbit hole de YouTube?
Sí, obvio. Bueno.
A mí me gustaba Glockenspiel cuando lo decían en Tubular Bells.
Sí.
Glockenspiel.
Porque es alemán.
Claro.
Glockenspiel o algo así es campana.
Y Spiel es algo.
Es
salchicha.
Spiel es el verbo jugar o hacer.
Sí, tocar con campanas.
Tocar campanas.
Tubular Bells. Derek Schulman es la voz principal. En la mayoría de los temas toca el saxo alto y soprano y la flauta dulce.
Y Ray, saludos para Metal Pro Pop.
Saludos. Ray Schulman, el hermano más chico, toca el bajo, guitarra acústica, violín, pandereta y coros. Y John Weathers, batería, bombo y cencerro. Bien. No toca los timbales.
O sea, no hay percusión. O sea, es el cerro y
sí,
no
hay porque percusión. Ya en esta época, él decía, bueno, vos ocupate exclusivamente de la batería.
La percusión no se ocupamos claro. nosotros.
Porque después, más adelante, empezó de nuevo a, y sobre todo en vivo, me toca...
Chimbolos.
Sí, marimba, todas esas cosas. Bueno.
Marimba.
Producción. Arreglos de Gentle Giant. La producción está también hecha por Gentle Giant y Gary Martin. Y grabado y diseñado por Gary Martin. La mezcla la hizo Dan Bornmark, algo así. Lanzado el 21 de septiembre del año 1972. Dura apenas 38 minutos con 0.8 segundos. Y es considerado por muchos como un disco de transición. Más que nada por todo porque tuvieron que readaptarse a hacer un quinteto y empiezan acá a cambiar un poco su música, un poco nada más. Sí. Vamos a empezar con The Runaway, el lado 1.
Ooh, she's a little runaway. That
is the... Y hay algo, vieron que empieza con unos efectos sí. de sonido.
¿Qué es eso?
Esto, hace cuatro meses antes, el marzo de ese mismo año de 1973, se había editado The Dark Side of the Moon. Y yo dije, ¿tendrá algo que ver? Y no encontré en ningún lado ese dato. Pero hay algo.
Hay una influencia de
Hagamos
Time. Efectos de sonido.
Sí. Los gordos prog estaban ahí diciendo, ¡uy, boludo!
Lo que sí encontré es que estos sonidos que vamos Samples. A escuchar son cintas de la BBC que tenían. Y esas mismas cintas las siguen usando.
Los discos de efectos de sonido.
¿Lo compré?
¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste?
Sí, lo regalé. ¿En vinilo?
El de horror.
¿Te lo regalaste a Carlos?
Sí. Ah, de horror. Qué genial. Buenísimo. Sí.
Y bueno, esas cintas se siguen usando hoy en día. Obviamente ahora deben estar digitalizadas. Y también se usó en la película Citizen Kane.
¡Epa!
Sí.
¡Vieja!
Sí. ¿Qué te dije en el auto de la temática?
Es verdad, cinematográfica.
Si esto hubiese sido temática tapa de disco de
claro,
película.
Claro.
El tuyo es Ciudadano Kane, boludo.
Muy bien.
Lo dijo, tal
porque
cual.
Él tiene Star Wars, yo tengo Conan y vos tenés Ciudadano Kane.
Bueno, ponele. Buenísimo. Bueno, la letra trata sobre una persona que se escapa de la cárcel.
Wars.
Un tipo que se escapa de la cárcel, pero la incapacidad que tiene de escapar de sí mismo.
Oh, qué profundo.
Tan profundo como la música.
De sí mismo. Y empezamos así con The Runaway.
¿Qué pasó?
¿Qué rompieron?
Dale.
Me hace acordar el tema de Tarzán de Phil Collins, que juegan en el campamento.
Ah, sí.
¿Te puedo decir mi primera reacción?
Sí, te asustaste.
No. Dije, ¿música contemporánea?
Sí.
Pues yo claro. He ido a ver conciertos de esto.
Eran esto. Y era como, una hora y media de esto.
Claro.
No, lo que me hizo acordar es a una herramienta que utilizó Depeche Mode en los 80 usando efectos de sonido para hacer música.
Percusión
bueno, con efectos de sonido.
Prince lo hizo en el disco símbolo que usa trans tipo bocina, perdón, semáforo. Sí.
Y pero con lo hizo
pero con ritmo, ¿no?
Con ritmo y como el sonido estaba afinado.
Ah, bueno,
eligen
bien.
Un sonido que es la nota.
Los de Depeche Mode hacen lo mismo.
Claro,
obvio. Y lo picheas la nota para sí. que enganche con la canción.
Pero igual bueno. Lo hizo antes Pink Floyd con Money.
También.
Esa es la realidad. Bueno, y entonces empieza así y de a poquito se empieza a meter bien. El órgano de Hammond.
Tiene ritmo el.
Sí, es muy bueno verlos en vivo, por eso se usan en la cinta esta.
Ah.
Y lo escuchás a John Mother contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entran.
Ah, sí. 6 un cuarto con 6.
Cuando pasó eso, fue como.
Sí. Música.
¿Viste? No, pero eso cuando. Ese primer pis de la mañana que es perfecto. Así fue.
La voz de Derek. Redisonante.
Ay, cómo no me gusta la voz. La
puta. ¿No te gusta?
No.
A mí me encanta.
No me desagrada.
Me gusta.
Wow, todo.
Porque claro, pega te con acostumbrado por The Power and the Glory.
Claro.
Pega igual, queda bien con la música, pero.
El jamón.
Muy bien.
Tiene actitud rock este tema.
Sí, este es más rockero.
Recontra,
sí, la actitud sí.
Nadie se puede quedar quieto en esta banda.
No, no, está clarísimo que son alérgicos al silencio.
Sí. Rellena, rellena.
More is more.
Este es un mini move.
¿Qué? Patito de acá.
Ese patito. Haciendo cualquier tempo.
Y acá hay otro sintetizador.
Mucho sintetizador.
Mucha capa, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos canales usaron para grabar?
No sé. Bastantes.
Y el canal 12, canal 9.
Flauta dulce, tocada por Derek.
¿Son dos?
No, una es la guitarra.
¿No? Ah, sí, está sí. Muteada, está
aguda. Sí, sí, sí. Yo pensé que eran dos flautas.
Ah, para, juraba que eran dos flautas.
Yo pensé que un teclado, un cinte, no.
¿Ves? Esto es
la
rockero.
Las típicas voces de Gentle Giant. Y hay un river, hay un piano en reversa. Se empieza a escuchar.
Está subiendo.
Sí.
Buenísima, los arreglos de voces de Gentle Giant son increíbles.
Los arreglos de voces me gustan más que la voz sola.
Sí.
Están Kenny Minear y Derek.
¿Kenny Minear qué?
Y Greg Kinnear.
Acá hay un montón de teclados.
Está muy pañado el disco.
Muy pañado. Muy bien grabado, ¿eh?
Sí. Se escucha muy bien, ¿eh? Sí.
Hay varias guitarras que se van mezclando.
¿Se remasterizaron los discos de Gentle Giant?
Hay un solo remaster.
Steven Wilson.
¿Qué le falta a Steven Wilson para remasterizar todo esto?
Ahora les cuento el final.
Ah, ok.
Ah.
¿Un solo remaster de toda la discografía? ¿O un solo disco remasterizado?
Después le voy a contar bien.
Ok, okay, okay.
Pasaron cosas. Esta es la parte B con flautas y canta Kerry Minear. Más barroco todo acá. El bajo.
Sí. ¿Sabes que vas a acordar la voz de Sinclair? Richard Sinclair.
Sí.
Es voz Canterbury esta.
Sí, tal cual.
Parece Camel en esa época. O.
Caravan.
Caravan.
Wobbler.
También.
Vale. Yo lo asocio a Wobbler.
Sacó mucho.
Está esperando que aparezca Robin Hood o Lady Marian ahí.
Sí, es muy medieval.
Weirdman.
Lindo grupo acá, ¿eh?
Sí, es que tiene este tema. Pero, tiene mucho más.
Pese a ser prop, casi que puede seguir un ritmo.
Sí. Hay bastante 4x4
sí,
por momento.
Sobre todo más hacia el final
sí,
del
boludo, disco. Pero es re prop.
Sí.
Hay, ¿viste, hay
cuando,
un tema?
¿Viste cuando yo digo que hay cosas que son re rolingas?
Sí.
Esto es re prop.
Es re prop.
Está re prop.
Es que el prop con este 4x4 suma para mí.
Claro, claro, boludo.
Un poquito más suavecita las guitarras.
Tipo cool, ¿no?
Pero de poquito se van a ir agrandando. Se van violentando las guitarras. El bajo es muy bueno.
El bajo y la batería están haciendo todo. Bueno, la guitarrita también, pero.
Están todos muy protagonistas.
Todos. Y ahora lo que todos esperábamos.
Las voces.
No.
Un salto de púa.
Un solo de marimba.
Es extraordinario. Yo pensaba que era xilofón.
No, son marimbas.
Mira,
Monkey Island.
Mal.
Este es Kenny Minear, el tecladista. Es medio un solo palopa.
Sí, re palopa.
Es que yo, claro.
Para mí tira pelotitas.
Pusieron a dos monos a tirar pelotas en una marimba a ver qué sonaba.
Es re Monkey Island, boludo.
Ah, cool.
Este tema lo pueden ver en YouTube. Que lo mezclan con Experience, que es lo que hacían en esa época.
En vivo lo hacían.
Es decir, mezclaban este tema con el primero del lado 2.
No sé cómo son, claro, no sé cómo son los lados.
Experience.
Ah, claro, no sé dónde termina el lado 1.
Ahí vuelve a aparecer el piano en reversa.
Abre el lado 2.
Sí. Piano en reversa.
Son tres temas por acá. Está bueno, se empezó. Una acústica acá.
De verdad.
Por acá, están
todo pañados. Están muy
pañados, sí. El tema es, tuve tan poco tiempo de escucharlo que no lo tengo asimilado el disco. Me agradó, ya lo quemo, pero no lo puedo asimilar.
Claro. Esos mini mood me copan. Disonancia. La guitarra hace cualquier cosa.
Pero esto es casi un trademark de Jane en este pasaje.
¿La disonancia?
La disonancia.
Sí, sí, sí.
Y la voz. No una voz.
No, no hay manera.
Piquitos hace.
No, es que no puede.
Las líneas melódicas son muy difíciles.
La música es difícil para reinterpretar en vivo.
Sí. Pero lo hacía muy bien, ¿eh? Lo adaptaban mucho.
Bueno, hay banda que hace los discos de tracks. Sí. Igual.
Sí, tal
más
cual.
Difícil que eso no hay.
Bueno, Mónica Roger.
Mónica Roger también. ¿Cómo reproducís todo eso?
Muy difícil.
Caño.
Bueno, bien. Voy a poner. Porque acá replica. Se escucha como un eco.
Sí.
Y engancha con An Inmate's Lullaby. Les cuento un poquito, porque es un tema que... La canción de cuna de los reclusos sería la traducción. Pero el tema es que era una canción que yo siempre pasaba y gracias a este programa la redescubrí.
A ver, ¿pero por qué la pasabas?
Porque no, dije, bueno, es un tema medio pedorro. Primero les voy a decir lo siguiente. El disco está distribuido de una manera similar tanto del lado 1 como del 2. Es decir, son dos temas rockeros o con banda completa... el primero y el tercero de cada lado, y el segundo siempre es un instrumento, no un instrumental, sino un disco más, perdón, un tema
más despojado.
Sí, o no es en banda de rock, sino, por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora son todos instrumentos de percusión exclusivamente. Y todos los instrumentos acá están tocados por Kerry Minear, el tecladista, toca glockenspiel, celesta, vibráfono, marimbas y timbales. Y ahí me metí en YouTube a ver qué es cada instrumento. Tío. Bueno, se los cuento porque es muy difícil de describirlo, pero el xilófono o el xilofón son placas de madera y el sonido es seco y corto. Uh-huh. El glockenspiel es este instrumento alemán, que son placas de acero, ahí tiene está. Un sonido mucho más brillante. Sí.
Son
y
placas.
Y es acampanado. Uh-huh. El vibráfono son placas de aluminio. Con un tubo metálico donde giran unas aspas que le dan un sonido de vibración y es el que se usa mucho en el jazz. Por ejemplo, Gary Barton usa mucho este instrumento. Y las marimbas...
Es como un xilofón con un...
Con un Leslie.
Con un Leslie,
Leslie, eso.
Es un sonido mucho más prolongado. Claro. Como si fuese como un sustain. Y la marimba son barras de madera más anchas y más largas, que es como el xilofón, pero con más vibración. Y escuché que es el instrumento nacional de Guatemala.
¿La marimba?
La marimba. Es africano claro. Sí. Pero en Guatemala es considerado como instrumento nacional.
Locura.
Cantadere, que en falseto, y es como si estuviese cantando desde un teléfono. Y es un tema, como les decía, que yo lo pasaba, que para mí era sin pena ni gloria, hasta que descubrí que el concepto del álbum es la fragilidad, y en este caso habla sobre la fragilidad mental, porque la canción está escrita desde la voz de un paciente internado en un hospital psiquiátrico y canta con una voz medio infantil, pero la letra es terrible y se lo voy a ir diciendo.
Dale,
porque
dale,
la
verdad es muy interesante. Me reinteresa. Vos, bueno, que sos el que nunca escucha las letras.
Claro,
tal cual. Cómo cambia la cosa.
Sí. Y empieza así. Empieza diciendo: acá estoy en mi cuarto acolchonado, acogedor, que es el cuarto del psiquiátrico, y se puede hablar con todos mis pequeños amigos, son todas las alucinaciones que tiene. Me dijeron que acá puedo descansar, no lo tengo muy claro.
¿Estás llamando por teléfono?
No.
¿Alguien? ¿O no?
Lo está cantando así. Estoy comiendo flores que crecen en el jardín donde hay sabrosos tulipanes, es decir, cualquiera. Si me mojo los pantalones, no había tiempo, no tenía dónde ir. Es un comportamiento infantil, una regresión.
Claro.
Estas son vibráfono y marimbas. Es decir, un contraste terrible entre la música.
Sí, sí.
Mirando fijamente la gran luz blanca, es decir, la luz donde él está, que brilla todos los días y brilla toda la noche, escucho las voces de mis amigos tontos. Siempre cierro la puerta, las enfermeras esperan afuera todo el tiempo.
La otra voz que está
acá en la izquierda. Está re loco el pibe.
Sí, es Kerry Minear, la otra voz.
¿Pero dice algo de lo que decís vos o...?
No, es, no, hacen como un canon. Ah.
Está bastante loco.
Un poquito.
Y la música representa eso.
Claro.
La locura del chabón.
Ahora, ¿dónde está lo un poco más comercial?
No. Tenían que hacerlo, pero
esa,
no.
Esa te la debo.
¿Qué es comercial?
Bueno, acá esboza un poco la melodía que va a cantar ahora, que dice: me lastimé esta mañana, el doctor me dio una advertencia, me envió a mi habitación y me dijo que estaba mal por la autoflagelación.
Y sí.
Tétrica la letra.
Si haces música así y bien no está, ¿qué crees que te diga?
La música debe ser la cabeza del chabón.
Claro.
Así suena.
Es terrible si lo pensás así.
Sí. Y estás mal, chabón.
Sí.
Estás mal.
Ahora dice: escuché a alguien decir, creo que quizá quedará por un largo tiempo. ¿Por qué todos los demás piensan que estoy enojado? Se escucha la segunda voz.
Más voz, exacto.
Esto es lo más polémico del disco para mí.
Sí, claro. Esto está de más para mí.
Esto es como estar en alguna exposición del Malva y de repente aparece eso que decís: ¿qué mierda es esto acá?
Bueno, este es el tema que yo siempre pasaba. Claro. Pero a raíz de esto.
Te entiendo.
Te entiendo las dos cosas.
Esto es la alarma del iPhone, boludo. Ahora no, ahora ya no.
Esto es un canal.
Esta es la alarma de Android.
Esto es Discovery Kids. Iba la manzana por la casa. Se encuentra con la banana y le dice:
repitamos, manzana.
Vuelvo a repetir. Repite.
Lo loco es que el que canta es Derek, que no es la voz de él. La hace como en falseto.
Porque no es él.
Pero para. No. Hay dos voces.
Una es Kerry Minear, el que hace la segunda voz.
Canon, ¿no? El que está acá a la izquierda. Sí.
Me encanta el final, que hay un... el timbal que suena como...
Y lo bueno que en cada están en el tiempo, en cada canal, ¿viste?
No, fuera de joda. Evidentemente quisieron reflejar la mente del chabón con la música.
Es para cagarlos a trompa.
Sí, bueno.
Este
bueno,
tema es para cagarlos a trompa.
Innecesario.
Bueno, Way of Life. Vamos a escuchar un go.
Pero por eso era que lo salteabas, ¿no?
Claro. Que lo canta, el que dice go es el guitarrista Gary Green.
Quería cantar algo.
Y empieza así.
¡Go! Los azuleros de Los Ángeles. Sí.
No, pero el tema este es música disco, güey. El año 72.
Está 4x4.
Sí, pero.
Es difícil escuchar 4x4.
Disonancia.
Quería jugar. Ah, se la creyeron.
Era casi comercial y la
claro,
cagaron.
No.
Bueno, son dos temas mezclados. Este es el lado A. La parte A.
Vos me estás diciendo que hay un grupo de músicos tocando un tema y otro grupo de músicos tocando otro.
Sí, más o menos.
Me estás describiendo a Gentle Giant.
Esta es la parte A claro, del primer tema.
Está Gentle y está Giant.
Una lucha eterna.
¿Quién gana ahí?
No, ninguno. Ninguno.
Pierde el público. Pierde el público.
Tira la perinola y te sale todo poner.
Esta es la parte B. Le digo, por esto después voy a volver. El bajo muy bueno.
Me gusta el sonido del bajo. Bien. Está bonito.
Igual este tema está. Nada que ver esto.
Minimu. Peliciando.
Top Sawyer.
Sí. Y ahora. La máquina de hacer pájaros. Me encanta eso que el teclado es una cosa hace una frase y la termina el bajo.
El coso está buenísimo. Bueno, esto está buenísimo. Pero,
solo de Minimoog.
Ah, no, buenísimo.
Dura segundos.
No, pero esta base.
No sé, boludo, es un tema del Sonic, boludo.
Claro, sí, sí.
Es el Sonic, boludo.
Acá vuelve a la parte A. ¿No? Muy bueno el batero. Es otra cosa.
Sí, sí, otro, otro Phil.
Es verdad que es.
Phil F-E-E-L, claro. La frase es distinto instrumento.
Claro, le hace un instrumento y termina el bajo. Y ahora esta parte, viene la segunda parte de la canción.
Vale.
Estuve toda la semana con esto. Toda la semana esta con esta parte. Tocando en el teclado. Me encanta, me encanta. Para mí viene la mejor parte del disco.
¿Esto es lo que podés tocar en esos órganos de iglesias cuando te metes?
Este es el Thomas Organ.
Ajá.
Ah. Órgano de iglesia. La Church Lady tocaba con Thomas Organ.
Me acuerdo un juego de Family que sonaba así.
Canta Gary Minear.
¿Sí?
De Faxanadu.
Ah, ya no sé.
Pero tú tienes la voz medio.
Sí.
Una manera de cantar más. Sí.
Más.
¿Ves que lo que yo digo que no?
Me copa menos. El violín de Rey. Y esto es lo mejor.
Y las flautitas.
Esta, ah, no.
La parte. Segunda parte.
En la corte del rey Arturo.
Parece tipo Leloutier, ¿verdad?
Sí. La bella que se llamó. Minimoog. Acá viene lo mejor del disco.
Prog puro.
Sí. El prog emociona un poquito.
Y vos decís, este está buenísimo. Que pero siga, que dura, siga.
No, no. El prog. Somos Chester.
Sí.
Y así
al lado B de la otra canción.
Sí, pero pasó una parte interesante.
Igual la repite al final. Me muevo con la perilla. Es decir, son pedacitos que los van repitiendo.
Muy bueno este tema.
Sí, muy lindo.
El primero está bueno, este me gusta más.
Sí.
Y después ahora viene la parte de disco de vuelta.
La máquina de hacer pájaros.
Ah, es decir, solo de gato. Solo de gato,
boludo. Le va pisando las colas a distintos gatos.
Sí, sí, sí. Ahí va, este riff es muy bueno.
Dura muy poco, dura muy poco.
Sí, ya sé. Aprovechalo.
Ay, boludo, esa disonancia. Qué grande de Derek. No es fácil cantar así tan disonante, ¿eh?
No.
Pero eso es porque no podía cantar de forma.
Eso se llama desafinado. Sí. En mi puta que acaba de Dickinson, hijo de puta. Vas a los programas para los primeros programas. De... No, cala la nota. ¿Dónde anda cagar?
Vas a los programas. Va a denunciar.
Sí.
Se bajo.
Es como el desafío entre bien.
Ah, que tenés que tirar el golpe cuando.
Ah, ah. Y acá... entre bien y gane una yogurtera.
9000 australes.
Acá vuelve la parte C.
La tarantela.
9000 australes, es espectacular, bro.
Me encanta esta melodía.
Todos angelitos y arcoiris.
Es de rock progresivo. Acá sí hace toda la melodía cantada previamente. Me encanta esos golpecitos que ponen. Minimoog presente, como corresponde.
Qué lindo.
Bien usado, sí.
No, bien. Sí, sin abusar.
Y vos decís, termina así, todo lindo.
No,
pero es en Bellay.
Él le apoyó el codo.
Leí por ahí que la idea era esta parte mezclarla con otro tema, pero no. Sacaron el disco.
Pero quedó tan mal que dijeron, déjalo así.
Mirá que está llegando al final,
Quedó tan mal que quedó bien.
Claro, sí.
Y así cierra el lado A.
Bien. Way of Life.
Falta el.
Una puerta que se cierra.
¡Cortala!
¡Cortala, bueno!
O que se caigan unos vasos y crash, crash, crash.
Bueno, este tema que escuchamos, la letra habla de la reflexión existencial sobre el sentido de la vida y la libertad de elegir el propio camino.
Pero digo, bien. Es cuando se termina el tema, cuando uno se cansa.
Sí, sí. O tiene ganas de hacer pis.
Cuando corten la electricidad.
No, pero es cuando hay uno que se rinde y dice, bueno, ya está, me enchila, pero...
Bueno, vamos al lado B y vamos con Experience, que empieza así. Así empieza el lado B. Canta Kerry Minear. En vivo lo canta Derek Schulman.
¿Esa guitarra? ¿Esa? ¿La de dos cuerdas es? No.
Me suena más
una guitarra. Tres cuerdas.
Hay un contrapunto de la voz con el resto de la banda terrible. Ahora viene algo.
No me gusta mucho esto, pero como que ya me acostumbré.
Sí, sí.
A la fuerza.
Sí, pero no es lindo.
Este
no
es muy lindo. Este es típico de Gentle Giant.
Esto me gusta, pero cuando canta es una cosa.
esa metida de mano es espectacular.
El bajo hace unas cosas, unos moños.
El bajista es un animal.
Sí.
El ritmo está en 32.98.
Sí, no hay cortes ahora.
99.
Ah, perdón.
Sí, no.
Lo sabes contar, boludo.
Sí.
Nada más, no puede ser par sobre par. Porque
no, es verdad.
Alguno tiene que ser impar.
Hay que descolocar la cadera.
Los canta de la esfrula.
No tiene ganas de contar, no tiene ganas.
Y ahora viene la parte chacarera.
Siempre el próximo sí. Chacarera.
Vamos, ese bombo le bueno, boludo.
Esto me parece que es el violín con guagua, puede ser, ¿eh? O una guitarra.
¿Violín con guagua?
Sí.
Pero violín eléctrico.
Violín sí. Guagua.
Okay.
Es el violín huehuero.
El guagüín.
Joder,
el tema de los pies. Ah, no, Wicca con delay.
Y ahora viene un corte con Glockenspiel. Todo muy barroco, ¿no?
Glockenspiel.
Y el Thomas Organ.
Son los hijos de puta, boludo.
Esto me encanta. Lo anterior mismo.
La cabeza anterior.
Cuando es en coro no me molesta.
Sí, las voces en coro suenan más lindas que por separado.
Viste que el coro afina.
Además,
la masa
a la larga afina, claro. A cierta cantidad de gente ya empieza a sonar afinado.
Siempre.
Pregúntale a Jacob Collier. ¿Alguno lo fue a ver a Jacob Collier?
No.
Yo tenía ganas de ir y.
Es que yo me enteré quién era cuando estaba tocando.
Agotó y agregaron otra función a las 5 de la tarde. Andala.
¿Qué
es eso? Con N de primaria, bro. 5 de la tarde, matiné.
Ahora viene un corte abrupto. Más rockero. Y Derek Schulman canta ahora.
Claro, es que acá para mí era otro tema.
No.
¿No cambió ahí?
Esto es buenísimo. Es como Soul.
Canta sí. Soul.
Bueno, a él le gustaba mucho.
Esta parte está más emparentada con el último tema del lado 1.
Claro.
Pues van en 4.
Van en 4 por 4.
La presencia de la guitarra.
No todos los instrumentos van en 4.
No, la batería.
Es pro.
Solo la batería.
Bueno, ahora vas a ver la batería que está en 4x4 y el resto empieza a ser como un contrapunto.
Eso me encanta. Cuando hacen eso, me encanta.
Este tema es medio Zeppelin, ¿viste?
Sí.
Ahí está.
Cuando la batería
está en 4x4.
Que te voy a decir que no. 12x8, entonces. Sí.
La batería siguió.
Claro.
Sí.
Está bien, pero va.
Para un compañero en caja. Cuando hacen esto me encanta.
Está bueno.
Ahora toquen juntos, ¿eh?
Sí. Chá, chá.
Está bueno.
Igual dice que no es que exactamente juntas.
Claro. Ya se parece como juegos musicales esto.
Para mí están jugando a ver quién puede cagar al otro.
Bueno, a ver si caes.
A ver si picás, a ver si pisás el palito.
Además es como diálogo.
No te caigo, que te caigo.
Hay como diálogos musicales, ¿viste? El bajo le responde a la flauta.
Sí. El organillo.
¿Y qué le responde? Puto.
Déjame de joder.
Porra. Suéltame, pasado.
¿Cómo les gusta esos sonidos medio madrigal?
Madrigal.
Sí, madrigal, tal cual. Me da sensaciones lindas. Inexplicable.
Viene el piano acá.
Le pega duro el piano.
Sí, fuerte. Y no hay guitarra. Pero
en realidad ahora viene un solo de guitarra.
Ah, por eso no hay guitarra.
Claro.
La están guardando.
Ya estaba, dice, bueno, ven conmigo.
Agárralo.
Le pasa la franela y.
Acuérdense que a Gary Green le gusta mucho Jimi Hendrix.
Ah. No se nota. Pero le creemos.
Igual es como, no podía no gustarte Hendrix.
¿Se acuerdan que les conté que ellos se fueron de gira? La primera vez que fueron a Estados Unidos debutaron como segunda línea. No, como segunda línea. Pero la primera era la presentación de un recital de Jimi Hendrix. Filmado. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Fueron soporte de una filmación.
Es más loser, no se encuentra, boludo.
Ah, no, pero es Jimi Hendrix.
Pero es Jimi Hendrix. Que ya se había muerto.
Bueno, Jimi Hendrix. Sí.
Estaba así. Sí.
Lástima la primera parte del tema.
Y ahora viene el arreglito inicial.
Esta, justo la tema de esta parte.
Sí. Ay, son los hijos de puta, boludo.
Juguemos con la música.
No lo pueden evitar.
A mí me gusta la voz de Carrie.
Carrie. Uy, ese tema.
¿Vas a hacer todos los discos de Jen Giant? Pues los últimos ya no califican para.
No, ya sé, pero bueno, los tengo que hacer.
Sí. Yo quiero que los traigas.
Animate. Boludo, si trajiste el Yes.
¿Cuál?
El de 90.
Pero traje un pop.
¿Pero traje en el rock?
¿Qué importa? No importa.
Bueno, acá se quedan en fade out.
Sonó media. Estos no son los androides que están buscando. Sí, sí, sí.
Y se va en fade out.
Está vamos bien.
Ve con... si esto pone en fade out. Pues no saben terminar los temas. Tienen tanto quilombo que no saben.
Cómo... Claro, vos tienen que aprender de Liaron, boludo.
Liaron te lo termina.
Todo te termina. Se la llamaban, le decían, che, ¿cómo se...?
Y bueno, era el 73.
¿Sale?
Claro. Bueno, pero tenía 11 años, Liaron.
Claro.
Ya estaba escondo en.
Ya estaba mirando.
Dudo que haya Rush. Escuchado Gender Jazz.
No, pero. Decís? Yo no dudo. Si tocaba en una banda de pro, boludo.
Tienes razón.
Y aparte no, estaba en Canadá. Y en Canadá tenían sus.
Es pro friend
y tal. Rush. Así que sí.
Increíblemente, según Spotify, el tema que vamos a escuchar es el disco más. El tema más escuchado del disco.
¿En serio?
Te juro, boludo.
¿Sabés que yo lo investigué?
Sí. 1,600,000.
Es que lo tienen que haber puesto en alguna playlist.
No, 600,000 son de Ángel.
Es Ángel escuchándolo todos los días.
No es el tema que más me gusta.
Para col.
Bueno, este seguramente es un tema.
Cada tres horas lo escucho.
El segundo tema eran todos instrumentos de percusión. Este son todos instrumentos de cuerda: bajo, guitarra, cello y violín. Salvo que aparece un piano eléctrico en un momento.
Ah, si era piano era de cuerda también.
Es de claro. Cuerdas eléctricas.
Pero es piano eléctrico. Y empieza así, A Reunion. Canta Carrie Minio.
Igual el piano eléctrico tiene cuerdas.
Sí, tenés razón. O sea que son todos instrumentos de cuerda. Sí, el Rhodes tiene.
Un poco, pero... Ah, es más corta.
Es el tema más cortito del disco.
Y hay cuerdas vocales.
¿Y cuerdas?
Muy bien.
Está bien. Era para hacer, pero no, está bien.
Bonito para eso.
A la voz le falta testosterona.
A mí me gusta.
No le bajaron los huevos todavía.
Sí, no, bueno.
Es un tema que habla de reencuentros, de reconciliaciones.
Lazos que le falta testosterona.
No entiendo que.
Si te agarro con otro te mato. No.
Time playing there.
Cuando escuché esto, pensando que era el más escuchado, no entendí por qué.
Yo no lo entiendo, no, así no.
Pues tampoco es que sea muy agradable melódicamente, es medio
sí.
cerrado.
Ahí está el piano. El piano eléctrico.
El arreglo de cuerdas me gusta.
Sí, los violines están bien.
1000 Umbrellas.
Sí, hay mucho de eso.
Es medio disonante también.
Sí, es muy disonante. XTC, tema de XTC.
¿De qué época es eso?
1986. Oh. Es uno de los discos que están en gatera para vos.
Sí, boy lindo. Rock.
Ponele.
Bueno, vos vas a traer, seguramente.
¿Sí?
Sí.
¿Para que in the future? Tiene que volver.
Sí, pero quiero traer. Skylarkin, pero es el anterior a Angels and Lemons, aunque es muy distinto. Pero quiero traer algo de la primera época, cuando era más post-punk y
sí.
Un Drums on Wires. Favor. Que era más crudo.
Sí.
¿Cómo era el tema este?
¿De Drums on Wires?
¿Puedo decir que cada uno de nosotros debería tener su Gentle Giant de decir, voy a traer todos los discos de esta banda?
¿Sabes que me dejaste pensando en eso?
Les queda a ustedes dos definir.
No es una. Lo que pasa es que hay muchas bandas que ya conté todo. Entonces.
Claro. Bueno, pero yo de Gentle Giant en
no traje
Octopus. Sí, no conté todo. No,
pues este, sí, el pack tiene mucho.
Ahí traigo todos los
discos. Y dijo que no me gusta. Este sí es interesante traer porque varía muchísimo de disco a disco.
Bueno, eso es lo interesante.
Pero no traería todos. Go To es una cagada.
¿El segundo, Choto?
Puedes saltear algunos, pero seguir con una línea.
Bueno, vamos con. Bueno, yo tengo otra versión de Giant que los últimos. A mí no me gusta.
A mí me encanta. Pero
los traerás.
Los voy a traer.
Civilian, vamos con. Me encanta.
In a Glass House, sí, lo sé.
Último tema.
El último tema del disco.
No conozco.
Que empieza.
Te sorprendería que sean los mismos que hacían esto.
Y porque finalmente tuvieron que hacer algo más comercial.
Pero llegaron tarde. Sí. Civilian debe haber salido en el 75, sí, no en el 80. Sí.
Y empieza así, el último tema se llama In a Glass House y es cantado por Derek Schulman.
El tema que da nombre al disco.
Empieza con una maraña de instrumentos y el violín de Ray está muy presente.
Todos los temas empiezan con una maraña de instrumentos.
No me decís nada nuevo, Ángel.
Esto ya lo escuché. Siempre lo mismo, plantilla. ¿Ves cómo es, boludo?
Rock no, plantilla, el rock
te traigo plantilla. Te traigo la plantilla,
yo no sabía. Claro,
toma. 12 volúmenes.
¡Ay! Se me cayeron todas. Para no importa, es lo mismo.
Pero son igual. Me molesta el violín.
Acá se fue.
Gracias.
Hay pandereta full.
El productor dijo lo mismo.
La muteó. La muteó.
¡Fuera!
Cantadera ahora,
Un poco mejor.
Sí, de la voz de Derek me gusta más.
Es más rockera.
Sí.
Dice que es una metáfora de vivir en una casa de vidrio.
Hace referencia a la.
Claro, que dice que uno siempre está expuesto y que es vulnerable a todas las miradas y al juicio de los demás.
Y a todos los piedrazos también.
Viste que había unas casas de vidrio hace un tiempo, hace unos años, que salieron unos videos como de gente que hizo un experimento de vivir como en unas edificios todo de vidrio en el medio de la casa. No, en el medio de la ciudad. Era un experimento social que se hizo.
Complicado.
Pero todas las paredes de vidrio.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Sí, me suena mucho. No,
sí, he visto. Lo que dice, sí lo vi.
Yo en bosque. Sí. Tiene más lógica ahí.
Sí, vas a cagar y.
No hay nadie. No, no, hay un oso.
Que te vea un oso, que te vea un ciervo.
Ni hablar.
Otro medio tarantela de vuelta.
Sí, sí. Bueno, como. Esto se dedica a hablar de la fragilidad en general. Acá habla de la fragilidad humana, de cómo todo lo que podemos llegar a construir se puede romper fácilmente.
Paso. Y ahora
vuelve el violín para el colo.
Sí, es muy molesto el violín.
Son medio basureros también. Del sur.
Mucho bache ahí en esa calle.
Y ahora, pero eso es más como. ¿Cómo se llamaba el que tocaban acá?
Tipo los Hilly Billy.
Que lo vimos en el programa tuyo.
Ya te digo, el fiddle.
El fiddle.
Que después comprobamos que
fiddle está bueno. Derek toca el saxo
por primera vez.
No hubo mucho viento en este disco.
No hubo hasta ahora.
O no nos acá enteramos.
No, es que eran con el
flauta.
Claro, pero
con el Moog era que hacían los vientos.
Una flauta, bien.
No, en vivo.
Digo, no hubo mucho caño.
No hubo mucho caño. Y se fue Phil.
El saxo queda bien en esta.
Y aparte, venimos de una sobredosis de vientos.
Sí,
del programa anterior.
Tal cual. Modula,
Lo loco es que se entendió que moduló.
Sí.
Pues en general no se entiende.
Que no modula
una
mucho,
pausa,
¿eh?
Además, ¿viste?
No, no, pero la pausa es como te lo puedes
que no lo necesitan el efecto.
Epa. Me da miedo bailar porque después quedas mal, ¿viste? Sí. ¿Estás bien? De revolte.
Sabes que en un momento vas a quedar pagando.
Ahí cae pagando.
Ahí te fuiste al carajo. Al piso.
Al piso.
Con epilepsia.
Haz todo un desafío auditivo, Gentle Giant. Te obliga a hacer fuerza de. Yo termino con calambre de cerebro. Que
ese cambio, como. Es como que se cagó encima, ¿viste?
Pero sí. Va repitiendo los patrones.
Hay una. Sí, sí. Ahí está otra taranteleando.
Igual ahora va a haber un salto de púa importante en breve.
No esperaba menos de eso. No, pero es eso que si hubiese escuchado este disco hace 6 años, te cago a puteada.
Ahora entra como vaselina.
Claro, claro, es.
Vaselina con arena, un poco. Con
claro,
arena.
Sí, sí, sí.
Un poco de vidrio.
Vidrio molido.
Acá hay un buen riff.
Pero tiene que agregarle más, ¿viste?
Sí, sí.
La voz está bien acá.
Sí, con el riff pega bien.
Pero igual no va a durar mucho tiempo.
Lo bueno, si breve.
Dos veces bueno. Pero acá no. Acá no.
Lo breve, sí, bueno, dos veces breve.
Acá me hace acordar de cuando como cantaba Greg Lake en algunos momentos cuando se ponía Greg Lake
acá. Cuando rompía la voz.
Sí. También no era un gran cantante.
No, Greg Lake.
Para muchos a mí me gusta más Wetton, pese a que Wetton dice que sí, lo imitaba, bueno, pero es muy parecida a las voces.
Me gustaba
más Wetton. Sí. Lo veía más.
Que reminir.
Pero ese cosito agudito.
Sí, sí.
Espacial.
Podría ser el Moog.
Aparte igual solo ahí, pero
se le terminó el sonido.
Sí. Si haces ese riff con una viola muy estacionada, es medio trash progresivo.
Sí. No. Aparte,
Cowbell.
Es un tema de Tool, boludo. Es un tema de Tool.
Seguro que los de Tool escuchan.
Le pones distorsión a esto y es un muy tema probable. De Tool.
No sé. No me hagas escuchar Tool de nuevo.
Si te gusta esto, te gusta Tool.
Voy a traer todo disco de Tool.
O de Dream Theater trae.
No.
Que tienen pocos aparte.
Sí. Sí. Y
cortitos. Y cortos. Y
todos cortos. La parte medieval de Kermit.
¿Qué es eso atrás?
Para mí debe ser un cinte, ¿eh?
Es un cinte.
Hiperagudo.
Reagudos. Fíjate si Sherpa no empieza a aullar. Sí.
Y ahora lo que viene es Steel Guitar.
Ah, sí.
¡Oye, pa!
Ahí falta el.
El fiddle.
El fiddle.
Tomando es que, moonshine.
Si lo tocas acá.
Con un trigo en el diente.
Si lo tocas violencia, te sacas fiddle.
Claro, en una silla mecedora.
En una silla mecedora.
¡Oye, pa!
Y con el cachorro.
Claro. Sí, el trigo en el diente. Sí, sí, sí.
Hay un gato en la cocina. Qué grande el caudal.
Lucho, estamos por terminar.
Esto es para que ponga el agua.
Ah, definitivamente es un disco que hay que escuchar con auriculares, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está muy bien grabado el disco.
Hay que escuchar los auriculares, sí. Pues se pierde
sí,
mucho.
O sea, para el 72, 3?
73.
Muy, boludo, es tremendo la sí. Calidad
mucho,
de audio.
Mucho mejor que otros que escuchamos acá de la misma
de esta
época,
misma
y
época
y más
o posterior,
adelante.
Sí. Pero el laburo de paneo se pierde por ahí si lo escuchás en un equipo.
Claro.
Si lo ponías en el Wincofón, en esa época, olvidate. Todo el mundo tiene un Wincofón.
Sí, sí, sí.
Te perdías todo.
Y muy, muy bueno. Que, ahora les voy a contar lo que pasó después de por qué no, no se pudo
no
hacer
mucho.
El. Sí. No, pero ¿por qué no Steven Wilson?
Ah,
no,
Steven Wilson.
Sí,
Wilson.
No pudo hacer el remaster. Y se ve en Fade Out. Pero
raro.
En.
¿Se puede ver que un disco de
fíjate
de
el CD,
tiene más Fade Out que un disco de
CD Diario? Ahí. Porque al final hay algo que le pusieron un extra, que es un hidden track, que le ponen Index. ¿Hay figura como Index?
No.
No. Bueno, está bien. Entonces,
a ver, fíjate.
No.
En la.
¡Ay, la concha! Venga, ¿qué le pones?
es un pedacito de cada canción.
Y termina. ¿Sabés en el disco de Queen Jazz?
En el vinilo está todo.
¿Sabés cuántos oyentes van a pensar que se cayó un plato, boludo? Ahora.
Me encanta.
¿En el vinilo está?
No, en el vinilo no está.
Lo agregaron acá nomás.
Hay algunas ediciones de CD que escuché, que leí que habían puesto index.
Qué peligro esto acá en la tapa. Se borra.
Se borra o se interrumpe y cagaste. Bueno, la tapa del álbum.
Bueno, estoy sorprendido, ¿no?
La verdad es que cuando nuestros oyentes, cuando pusimos la sección quejas y muchos dijeron tapas de mierda, no coincidí para nada, porque me parece una de las...
¿Pero qué decían?
Una gran... Estaba...
Que los tres discos eran
tapas de mierda. Tapa de mierda. Pero la verdad
estoy mostrando en cámara cómo funciona. Sí, sí. La
el diseño de tapa es una lámina que si uno la saca, son dos fotos
de la banda
en negativo. Y cuando uno coloca la lámina nuevamente en el vinilo, se superponen la primera con la segunda. Es decir, hay una que está...
Y en el disco de vinilo es un celofán impreso.
Claro, exactamente. Hay un celofán... ¿Cómo explicarlo? ¿No? Ah, bueno, hay que verlo. Pero son dos capas de fotos en negativo. Y después el insert, donde va colocado el vinilo adentro, es la cara del gigante de su primer disco.
Esa es la que había repetido la tapa. Three Friends era la que había salido en dónde con esa
en
tapa.
Estados Unidos. Three Friends. Bueno, la tapa es obra de Carl Glover.
¿Carl Glover?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
¿El que hace la tapa de Marillion?
El que hace la tapa de Marillion.
Yo pensé un poco más joven.
Sí, sí, sí.
No sabía que era tan viejo.
Y la foto es de Marty Dean. La edición de vinilo de Reino Unido está hecha por el sello WWA, que se pueden fijar ahí.
Está en la tapa.
Y hay una edición alemana, pero con el sello Vértigo.
¿Por qué?
No sé.
Pero, y por ahí lo tenía fuera de Estados Unidos.
Y si se fijan, la tapa es igual.
De Vértigo Internacional.
Es igual, pero cambió.
Es igual. Si se fijan en la contratapa, dice WWA002, es decir, es el. ¿Qué? La segunda edición.
¿Y el primero?
Y el primero fue un disco de Tony McPhee que se llama Two Sides of Tony.
No sé quién
es. Bueno, es un X.
Un amigo del dueño del sello.
Y sí. ¿Y cuál fue el WWA05?
Ah, bueno, Black Sabbath.
Sí.
¿Cuál?
Sabbath, Bloody Sabbath. Es el 005.
Bien. Qué bien, boludo. Qué discazo. ¿De esa banda podría
haber es verdad.
A mí me vendría bien, porque no es una banda que me cope mucho. Y
ya trajiste y
tiene tipo 15 discos. Tiene. En realidad tiene más.
Y van cambiando.
Y cambian mucho.
O sea, si contás los de Ozzy, son 13.
¿Y vos hacés con XTC? Vos podés hacer con XTC.
Sí, no traería todos.
No, pero bueno.
Sacaría dos o tres, pero.
Pero tienen banda igual.
Cagón.
No, es que no voy a traer un disco que no me gusta, güey.
Hacete cargo.
Bueno, no sé, yo los voy a traer.
Él bueno, se pone los pantalones.
No sé, todavía no los trajiste. Vamos bueno,
pues si él está acostumbrado a que lo.
Yo ya sé que los voy a traer porque es una promesa y yo soy un hombre de palabra.
Bueno, yo entonces puedo llegar a prometer que voy a traer los discos que me gustan de este. Esa promesa la puedo mantener.
Es una.
Bueno, sí, no vale.
La promesa de mierda.
Tibio. bueno, In a Glass House. ¿Qué pasó después?
¿Qué pasó?
¿Ranqueó?
In a Glass House. No.
Qué buen chiste.
In a Glass House se lanza el 21 de septiembre de 1973. Se lanza, pero Columbia Records decidió no editarlo en Estados Unidos y Canadá. No,
ni en pedo te edito esto.
Por considerarlo poco comercial.
No,
pero no ellos en serio, pero no lo escucharon, boludo.
Estoy
listo.
Estoy re sorpresa, boludo.
Ellos querían, pobre.
Ay, mío, boludo.
Cumpliles el sueño.
Yo me imagino a los chabones del sello le mandan esto y dicen, ¿cómo promociono esto, boludo?
¿Cuál es el single?
Bueno, el último tema fue single.
No podés.
Boludo.
No,
el último. Es decir, yo hubiese puesto de Runaway.
Fue single porque era amigo de ellos, el dueño del sello, boludo.
Es como. Tipo. La realidad, la línea del carajo y Gentle Giant.
A kilómetros de la línea del carajo. Sí, sí.
Ay, boludo, no hay más. Bueno, obviamente esto generó una terrible frustración para la banda.
Pero no lo sabía, era obvio.
¿En serio, boludo? ¿Le
no, bueno, el hecho de... Pará. Y también tuvieron roces con este sello. Porque se dieron muy rápido.
Perdón.
Porque se dieron muy rápidamente ante las decisiones de Capitol y no buscaron una discográfica que distribuyera
no
su música por Estados Unidos. Pará. Encima, en septiembre del 73, retoman las presentaciones en vivo en Inglaterra, pero el feedback que tenían en su país...
Murió Tut.
Nunca, lo que ellos esperaban nunca llegó.
Es decir, pero, no, sorpresa. Me estás tirando unas obviedades muy divertidas.
Sin embargo...
Perdón, me sorprende lo inocente que eran los chabones.
Pará, boludo. Estamos en el pico del rock progresivo en el mundo.
Sí, pero vendían todo menos ellos.
Pará. No sé por qué.
Hasta Green Slade vendía, boludo.
Ay, boludo, no puedo.
Este tiene versión
el single. Esto no era ni comercial para el rock progresivo, ¿entendés? El nivel de outsider que eran es espectacular, boludo. Jess Dabur fue un poroto.
Oh, olvídate.
Escuchen lo siguiente.
Dale.
Sin embargo.
No puedo concentrarme con esto, boludo.
No, en serio.
No te puedo tomar en serio cualquier cosa que diga,
boludo. Ay, la marimba.
Finalmente tuvieron una gran sorpresa y fue que a pesar de no tener la pensada, la adecuada...
La pensada del rock and roll.
No sé qué, la prensa adecuada.
Pareces
Rabinovich.
Lo más prestigio.
Sos Rabinovich leyendo un texto.
No, te es como, tuvieron una gran sorpresa, se ganaron el pro de...
Sí, nada que ver con la música, viste.
Ay, pará. Vuelvo. Sin embargo, finalmente tuvieron una gran sorpresa.
Ay, dale, boludo.
A pesar de no tener la prensa adecuada, Ina Glasshouse fue muy requerido por el público norteamericano y terminó siendo un éxito en ventas.
No, me jodé.
Te juro. Y se convirtió en uno de los mejores álbumes de importación de Estados Unidos, vendiendo 150.000 copias en 1974.
Eso se puede quedar, boludo. 150.000
copias. Por eso.
¿Qué más vendieron en su carrera?
Así que aprovecharon para presentarse en ese país ese año, es decir, en el 74. Al año siguiente. Ay, boludo.
Paso.
Volvemos a 1973. Sí. La banda había ensayado muchísimo para presentar el nuevo material. Y la novedad fue la utilización de proyectores y un nuevo set de iluminación. La idea era generar una experiencia sonora y visual, algo que haría Genesis al año siguiente con The Lamb Lies
On. Y que venía siendo Floyd hacía 5 años.
Ay, sí. Bueno, no, ¿qué? Ellos. No.
Floyd empezó en los 60 con los shows.
No, pero no con proyectores.
¿Con proyecciones? Sí.
Proyectores.
¿De qué nivel es ese?
Las proyecciones que hacían eran del aceite ese, pero no eran proyectores. No,
pero la gira de Dark Side, sí. Ya estaba la pantalla redonda.
La Dark Side, sí. Eso es verdad.
¿De qué año es Pompey?
71, 72.
Claro.
Era Medel.
Era época de Medel. 72.
Sí, 72.
Medel, 71,
sí.
A Gary Medel.
Bueno. Pero, o sea, para colmo, que era una banda que no venía demasiado, es mucha plata.
Bueno, a eso voy.
Armar ese...
Todo esto costó 30.000 libras, que en ese momento era una fortuna.
Sí, obvio. Sí,
y mucho más por un grupo que venía fracasando diariamente.
Tampoco que la levantaban en pala.
Y se la gastaban en instrumentos.
Bueno, una idea visual que planeaban era hacer como una película del baterista John Weathers disfrazado de Gentle Giant, la tengo la película, se la puedo mostrar, caminando lentamente por un pueblo en miniatura ubicado en Southsea, Inglaterra, que parecía hecho con casas de muñecas. La película fue filmada por Ray Shulman con la ayuda de un roadie y estaba pensada para proyectarse sobre el humo con esas máquinas de humo.
Yo cuando me decís estaba pensada, digo.
Sí, no, la idea fracasó y nunca se llegó a utilizar. Si quieren, se las muestro rápidamente.
Por favor, necesito ver.
¿Querés que cambie la batería?
No, ya terminamos.
La cara es la cara del
atrapado. No, no, porque él es pelado y con barba.
Ah, medio de.
Ahora se los muestro, a ver. No sé. No tiene sonido.
Ay, espera.
¿Se puede agrandar?
¿Puedes agrandar?
La mierda.
Ahí están viendo.
Sí.
¿Estamos viendo?
Ven. En blanco y negro. Ahí, estas son las casas.
Berlín 1944.
Adelante, sí. Un poquito. Sí. Y ahí aparece el baterista personificado como gigante.
Tiene la onda de la cara.
Sí, sí. Se empieza a desperezar.
Sí, sí, esto sí, en teoría sí. Se iba a proyectar.
Esto se iba a proyectar.
En tocaba la banda.
¿Eso está en YouTube? Sí.
No, esto está en el 2004. Hicieron una caja con sí, material inédito, con un montón de filmaciones, de grabaciones, de demos de ellos. Y bueno, entre los videos está este, que está acá.
Mirá.
Bueno, en septiembre del 73 retomaron las presentaciones en vivo en Inglaterra, pero el feedback, como les dije, nunca llegó. Y el resto del año se dedicaron a una gira europea, volviendo obviamente a Italia, a Suiza y a Alemania, donde tenían un fandom muy grande. Y luego en otros países continentales para finalizar el In a Glass House Tour en Inglaterra y Escocia. Ya en diciembre del 73 entraron al estudio para grabar algunos temas nuevos para su siguiente álbum, The Power and the Glory. Pero esta historia es una historia que contaremos recién el año que viene. Y Steven Wilson siempre expresó su interés para remezclar el álbum In a Glass House, que es uno de sus favoritos, porque dice que fue uno de sus mejores esfuerzos, más que nada por el momento en que ellos estaban, porque habían perdido a su integrante más importante, pero buscaron por todos lados los masters y están perdidos.
Quemó todo.
No sé, no sabemos. Así que bueno, esta es la historia hasta acá de Gentle Giant.
De este disco.
De este disco, exactamente. Así que si tengo que decir mi tema preferido, puedo decir que el que más me impactó es el primero, The Runaway, pero tengo un gran amor al tercero.
Vamos a coincidir ahí, me parece.
Sí, a Day of Life, que es muy, muy bonito. Sí. Así que si les gustó este disco, bueno, pueden ir uno para atrás, uno para adelante, es más o menos lo mismo. Así que me gustaría conocer sus opiniones, queridos amigos.
Muy rápido
y furioso.
Este no me gustó tanto como los anteriores.
Ojo, a mí tampoco es uno de los que más me gusta. Sí, por eso me llama la atención cuando dicen es el mejor disco.
Son fans pro, son raros.
Sí.
Pero tiene momentos que me gustaron mucho.
Este, por ejemplo.
Me costó un poco. Y más en tan poco tiempo. Claro. A veces estás un poco más en tiempo, sobre todo este disco. Digo, sí. El Tutu, el mío son discos mucho más directos. Este que hace un esfuerzo
mental
fuerte.
Sobrehumano.
Pero no, ya no escucho y salgo corriendo, como bien me pasaba hace muchos años.
leía ahora salís caminando.
Ahora salgo caminando. No, me quedo y le doy. Pero bueno, algunas cosas interesantes, pero lejos de mis preferidos hasta ahora dentro de
lo hasta ahora he escuchado.
Sí. Y si me quedo con un tema, sí, Way of Life, sin ningún tipo de duda.
Bien.
Voy George. Qué caso, boludo.
¿Sí? Sí.
¡Wow! Dude, cambiaste. Antes eras chévere.
No, ahora soy chévere. Más chévere. Más
claro. Chévere. Más. Chévere plus.
O sea, a ver, el tema 2 es una verga.
Sí, sí, sí.
Pero está bueno, boludo.
Es interesante.
Gente ya, boludo.
Tomaste whisky, eso.
Sí, 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 pero gente ya.
Ah, bueno, sí.
Sí, no, es como. Lo disfruté.
¿Sí?
Lo disfruté.
Qué lindo, Tut.
Yo no puedo creer. Tenés que escuchar cuando trajo el primero a ver qué pensabas. Sí, está divertido.
Lo quiero volver a escuchar, no lo voy a escuchar. Yo creo que debo haber puteado tanto yo.
Y tú te seguro, pero lo. Pero bueno, realmente.
Es válido, me copa.
Tipo, es como que los rebanco, ¿entendés? Que me pasa como que ahora entiendo al mambo de estos chabones y digo.
Y muriendo la suya, aparte.
Aguante estos chabones, man.
Eso tiene mérito.
Tipo,
es rock.
Aguante Gentle Giant.
Bien,
es rock. Es la actitud rock.
Es como, vamos a hacer
todo.
Esto, vamos a hacer lo que se nos cante. Hagamos algo más comercial, dale. Y sacan esto. Sí, man, Gentle Giant, you the man. Aguante vos, te banco. Eso, los quiero mucho. Los quiero mucho.
Ellos te dicen muchas gracias.
Después el saludo que nos mandó más todavía. Así que.
Un genio.
Eso. No, me cuesta decirte qué tema, porque. Emociono. Bueno, sí, voy a decir Way of Life, porque bueno. Sí. Pero la realidad es como que hay momentos del disco que digo.
Yo creo que hay mucho que copiaron de Black Sabbath. El hecho de haber tocado juntos
¿En este
tanto
disco,
tiempo.
¿Decís?
No, cuando hacen esas partes más rockeras, viste que esos riffs que son más pesados y canta Derek, tiene esa intención más rockera que yo creo que hay algo.
Claro, que eso. Es ese momento que estás viéndolos en vivo y pasa eso y estás con tu amigo y le dices,
Se fueron del medioevo.
Sí, claro. Sí, un rato.
Entonces, como que, nada, me parecen que son unos fenómenos, boludo.
Buena, buena onda los
Black Sabbath. Así que eso,
los Black Sabbath. La
realidad Giant. Es que salvo que sea algo muy inesperado, creo que cualquier cosa que traigas de Legend of Zelda me va a caer bien, porque los quiero a ellos.
Muy bien. Bueno, fantástico. ¿Tu tema preferido?
Bueno, Way of Life sería...
Ah, de Way of Life.
Pero hubo muchos momentitos, dijiste que...
Claro, es como que hay, viste...
En los cuatro temas largos, en los otros tres temas largos, hay muchos momentos.
Sí, bueno, menos los...
Hay momentos que van a medio...
Igual respondiéndote a una cosa que dijiste, que no sé por qué a Reunion es tan escuchado, y sí, porque dura 2 minutos, boludo.
Pero está... ¿Será por eso?
No entiendo.
Para la, ¿vos no decís creo que la gente está novia?
No, pero no es la gente, es el algoritmo.
Está en la mitad para atrás de...
Claro, pero dicen... Pero chabón, no, tenés que escuchar Gentle Giant.
No, pero busca
un tema de 2 minutos.
Pero son temas cortitos.
Escúchame, pero eso lo ponen en un playlist. ¿Entendés? Hay que ver en qué playlist está.
No, pero tampoco es verdad, no hay temas larguísimos de 20 minutos. Entonces, claro, ¿por qué pusieron Giant Reunion?
Tiene temas de 4 minutos.
Ah, en otros discos, sí.
No, bueno, sí.
No, bueno, yo sé que en otros discos está, pero acá son todos de 7, salvo un tema de...
Pero es el más escuchado en Spotify.
Sí.
De todos los discos.
Pero yo digo que eso...
No, de este disco. No, o sea, no, de este disco.
Por eso sí la gente...
No, los discos, los temas más escuchados son de...
Ah, debe ser de Think of Me with Kindness, boludo.
Sí.
Listo.
No, tampoco.
¿Tampoco? Ah, yo hubiese jurado que era...
Aspirations es el primero, sí, rarísimo.
De los últimos de que a vos no te gustan.
Reclamation es la primera...
Proclamation. Los primeros cuatro temas son de Octopus y de Power of Glory.
Bueno, ese fue el tema que me... Yo lo conté.
Cuando
vi el video de todos los fans haciéndolo en pandemia.
Que está...
Y están ellos.
Está el bajista de la ELO. ¿Cómo se llama?
Lee Pomeroy. Hay
está,
varios famosos.
Está el cantante de King Crimson actual.
Sí, Jaco.
Jaco.
Y están ellos seis.
Están ellos. No, los seis no. No está Phil Schulman.
Ah, bueno. Un amargo. O se había muerto.
No. Vive.
Ah, es tan amargo que se murió.
El que se murió fue Ray Schulman.
El más joven. Pero me encanta que ellos aparecen,
sí, increíble.
Y me emocionó. La devoción de los fans, ¿cómo?
Es muy linda. Además, algunos tocan, no quieren mostrar sus caras, no sé por qué, y se ponen la carita del gigante.
¿Cómo se te escapó esa tortuga?
Sí, le pifié, boludo. Estuve a punto de mandar un video y un audio, pero tocando el... ¿Cómo se llama?
La flauta de émbolo.
Esa. Tenía que haberlo hecho.
Que tiene el palito.
Ah, la de Bob Patiño.
Sí, la de Bob Patiño.
Esa.
Santi, ¿no te gusta Gentle Giant?
No me gusta Gentle Giant, pero ustedes son unos malditos motherfuckers.
Se está empezando a quebrar.
Pero es eso.
Es un laburo de hormiga.
Si cada año escucho un disco y estoy acá y la pasamos bien y me pega el whisky... Y cuando lo escuche me va a gustar un poco más.
Sí, esa es la idea.
Pero no quita que no lo disfrute al 100%.
Y
porque
tu
no me
pasa. No vas a poner, ¿verdad?
No voy a poner. Ni un pedo. O sea, tampoco pondría el tema que me gustó, que es el Way of Life. Lo disfruté, pero no sé. Bueno, por ahí en el auto vengo, entonces tomé algo, estoy en casa y digo, chicos, escuchen esto. Y después se van y me quedo escuchándolo. Pero sí, me... No me agrada al 100% porque es un cambalache de cosas. Y hay cosas que...
¿En qué sentido?
Hay temas que me gustan,
pasajes.
Pasajes que me gustan, como les pasa a ustedes también. Y la voz... la de Derek me va bien.
¿Te
porque,
gusta la de Derek?
Sí, no hay duda.
No la de Curry.
No,
de
Curry, no tiene sentido. Los coros están excepcionales.
Tu voz no suena, tiene sentido.
Y esto que hablamos antes, suena como un disco grabado 10 años después, o 6 años después. Eso me gusta y la actitud me gusta de ellos. No voy a decir más porque si no voy a poner, no quiero llegar a su grado de ustedes.
Porque si no me tatuó Gentle Giant.
Sí.
Aparece una remera de Gentle
Giant. La próxima, sí, no quiero, estoy. No. Así que bueno, gracias Ángel por Way of Life.
Y en el año 2026 viene... The Power and the Glory, que quizás...
No conozco nada, así que...
Bueno.
¿Puedo traer el mío para que esté de compañero con los
chicos? Sí, procesos? Claro, por supuesto. Que fue gracias a... Gracias
el
a
único vinilo que tengo.
El disco, el tema con el que abre, se hizo muy famoso hace un par de años atrás.
No quiero escuchar nada.
Muy famoso.
No quiero escuchar nada.
No spoiler, sí.
Pero no por Gentle Giant.
No, Lo que me encanta
es que es muy probable que
me gusta el no spoiler de un disco que salió hace 40 años.
Me gusta que el disco tiene las puntas dobladas.
Las puntas dobladas como una carta sí. de póker.
La tapa es una carta de póker.
Sí. Ah, la tapa me acuerdo. Ya sé cuál es.
Sí, pero lo he visto ese disco en alguna batea.
Pero cuando
sí.
ves en vinilo, los bordes son así del vinilo. Uh-huh. De la tapa.
Así es. Bueno, nos despedimos entonces.
Sí.
¿Con qué cerramos? ¿Con The Runaway?
Way of Life.
¿Lo votamos todos?
Bueno, vamos con Way of Life.
Ahora pon el tema 2.
No.
Reunion. Reunion, viste.
No.
Me despido diciendo que mi nombre es Ángel Apen y soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vitarinio, soy el Rey Duke, el fanático de heavy metal y el hard rock.
Mi nombre es Gonzalo Ares, es Col, me dicen Colo, soy fanático del pop, el pop rock y esas cosas.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast, y todavía no soy fan de Gentle Giant.
Hasta muy pronto, queridos amigos. Ya volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.